Bájame ya.
En la emisora cultural de Pereira, Paisaje Audiovisual.
Le metiste efectos especiales.
La movida audiovisual en Pereira y la región. Las producciones, sus realizadores, fotógrafos, guionistas, directores de arte, sonidistas y toda la agenda audiovisual.
Cuídese.
La más completa programación en cineclubes, talleres, certámenes, becas y convocatorias de interés para el creciente sector audiovisual.
Vamos, no creo que sea nada peligroso.
Paisaje Audiovisual, con la producción de Gustavo Acosta.
Que le tiene miedo a colitas. Si mi abuelo dijo que todos venimos del mismo lugar.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro episodio 153 de Paisaje Audiovisual. La emisora cultural de Pereira es radio de interés público. Nos acompaña Andrés Fernando Alzate en la edición y el sonomontaje, y esta casa radial está dirigida por Mayra Alejandra Aguirre. Esperamos de nuestros oyentes todos sus comentarios. Nos pueden escribir al teléfono 318-7900-700 y al correo emisoraculturaldepereira@gmail.com. Ustedes encuentran todos nuestros anteriores 152 episodios en Spotify, iVoox y otras plataformas más como Breaker, Stitcher y Radio Public. Hemos querido hacer este programa desde hace varios meses porque de alguna manera vale la pena denotar y poner de relieve el rol de las productoras y los productores en el buen momento del cine colombiano a nivel mundial. Hoy es el primero de dos programas con la productora Sonia Barrera Gutiérrez. Es muy grato decir que su producción La Jauría acaba de ganar en el Festival de Cine de Cannes en la Semana de la Crítica. Hablaremos no solamente de La Jauría, sino de El Árbol Rojo y de Entre Fuego y Agua, destacadas producciones en las que participa Sonia Barrera Gutiérrez. Sonia Barrera Gutiérrez nació en Sogamoso, Boyacá, estudió cine y fotografía en Unitec y comunicación social en la UNAD. No solamente se dedica al cine, sino también a la producción para televisión. Como lo decíamos, es la productora del largometraje documental Entre Fuego y Agua, dirigido por Viviana Gómez, que fue estrenado en el ITFA en el año 2020 en la sección Luminous, selección oficial en alrededor de 25 festivales como Hot Dogs Canadian International Documentary Festival, Cine Latino Reencontres de Toulouse en su edición 33, asimismo en la versión 36 del Dog Fest en Múnich, Alemania, en el Festival de Documentales Internacional de Moscú, entre otros. En todos ellos ha recopilado 5 premios internacionales y el premio María a Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Cali en el año 2021. También es la productora de la película El Árbol Rojo, dirigida por Joan Gómez, que fue estrenada en el Tallinn Black Night Film Festival en el año anterior y fue ganadora de los premios CCAs y Rail Dog en el Festival Cine Latino Reencontres de Toulouse. También es la productora ejecutiva de la película La Jauría, dirigida por Andrés Ramírez, que, como decíamos, acaba de ganar el Gran Premio del Jurado y el Premio de los Guionistas en la Semana de la Crítica en el Festival de Cine de Cannes. Sonia Barrera Gutiérrez también tiene una larga trayectoria en la televisión. En televisión fue productora general de las series Callejeando y Miedo en Serie. Fue productora ejecutiva en Señal Colombia entre los años 2016 y 2018, donde recibió el premio India Catalina a Mejor Serie Infantil y Mejor Programa de Inclusión por Así Somos. También fue directora de la serie documental Giroscopio, producida por Unimedios y que fue premio además del Círculo de Periodismo de Bogotá. Finalmente, vale la pena mencionar que es productora y fundadora de la empresa Viso Producciones. Quédense entonces con nosotros porque Sonia Barrera tiene una destacada carrera que sirve de ejemplo e inspira a todos aquellos que quieren dedicarse a la producción. Bienvenidos. Muy buenas tardes, Sonia, y bienvenida a Paisaje Audiovisual de la emisora cultural de Pereira.
Buenas tardes, Gustavo. Muchas gracias por esa invitación.
No, a usted por su tiempo y por la disposición para hablar con nosotros y con la audiencia de la emisora cultural, porque sería muy lindo que con nuestra invitada la tarde de hoy pudiéramos entender de una mejor manera en qué consiste el rol y el oficio de la producción. Usted estudió comunicación social y cine y fotografía. ¿En qué momento se va especializando en el campo de la producción? ¿Cómo se hace una productora?
¿Qué pregunta tan difícil? No, pues mira que yo creo que en cada persona es como un camino distinto, ¿no? Que va descubriendo. En mí fue así, digamos que en la universidad de eso de que uno pues cumple distintos roles en los distintos proyectos, pero ya después cuando salí al trabajo como que siempre me empezó a gustar y a resultar trabajos en producción o asistencia de producción inicialmente, como que esa cosa de a mí me gusta mucho y me mueve mucho el como disponer todo para poder que todo surja, digamos, que es lo que hace realmente un productor, o sea, es poner todo en orden para que un fotógrafo pueda con su equipo hacer la fotografía, hacer pues todo este contrato de los equipos, lo que requiere arte para poder tener toda su logística y hacer, no sé, pues todo lo de ambientación, utilería, construcciones, lo mismo un casting, o sea, digamos que a mí me ha sido como, tengo como ese gusto, me gusta como disponer de todo para que todo como que fluya. Entonces, pues es muy de la producción y digamos que la vida profesional siempre me ha llevado en ese ritmo y en ese rol. En algún momento, pues yo también he hecho realización, pero más en televisión. Digamos que yo trabajo entre televisión, más de cultural y educativa, y cine. Entonces, como que en televisión sí estuve en el rol de realización, he dirigido también un par de series, pero vuelvo otra vez a la producción o me buscan también hacia producción, entonces como que solita me he ido hacia ese lado y pues sí, realmente es en el que más he trabajado y me gusta.
Genial, y ya iremos desglosando las diferentes participaciones en las producciones, tanto en cine como en televisión. Continuando con esta etapa de formación, cuando opta por lo que dices, por habilidades personales o intereses,
por el rol de la producción. ¿Qué tan de cierto hay que de alguna manera uno va escalando y se va pagando, digamos, un servicio y se comienza primero por la asistencia, después la producción de campo y se corona en la producción general o en la producción ejecutiva? ¿Eso es así? ¿O cómo se da ese proceso en ese rol específico?
Sí, yo creo que de hecho es importante que surja así. Hay veces, hay momentos en los que pronto alguien, sin tener la experiencia, se lanza al agua a hacer, no sé, la producción de campo. De hecho, pues he visto varios casos en que de pronto se lanzan ya a tener una responsabilidad muy grande en la que no había una experiencia, o por lo menos ha estado en contacto con algunos temas, y bueno, pues puede terminar cometiendo errores. Y pues hay veces en este rol de producción, cualquier error es plata, ¿no? Es plata o tiempo, o bueno, a veces no pasa, pero digamos que sí, yo soy partidaria de que es bueno hacer como esa carrerita de empezar en roles con poquita responsabilidad, una asistencia, ir conociendo como poco a poco cómo se va de la mano de los jefes, cómo se va manejando cada responsabilidad. Y así, pues a mí me funcionó. Digamos que yo empecé como asistente de producción, asistente en el script también una vez hice. Bueno, yo he hecho como de todo. Incluso en una vez pensé estudiar teatro y estudié teatro al mismo tiempo que cine. Y después, poco a poco, como que vieron mi capacidad en estos trabajos, y me llamaron pues para hacer producción de campo. Y así fue que empecé a hacer producción de campo en películas. Y ya después fue como un paso a hacer la producción, pero ahí sí ya fue una motivación propia de querer hacer mis propios proyectos y de lanzarme al agua con mi socia. Entonces, digamos que pero fue algo muy natural. Yo creo que hay veces, si uno se lanza, o depende de la magnitud del proyecto también, porque mira que en el inicio, de hecho, es curioso, quería contarte que la primera película que yo hice en cine fue un cortometraje en Pereira. Yo estuve en Pereira, de hecho, viviendo como 6 meses cuando tenía como 19 años y recién estaba terminando la universidad, y nos lanzamos al agua con amigos a venga, usted tiene cámara, nos conseguimos unas latas de cine, porque en esa época hicimos en 16 milímetros, cada uno llevó la libra de arroz de los frijoles, la mamá nos cocinó, la mamá del director en la colchoneta, allá en Pereira estuve, nos pusimos a organizar para conseguir fondos, un concierto, una locura, y obviamente nos quemamos ahí, quemas endeudada, y nos quedamos, y yo me quedé allá en Pereira como 6 meses trabajando para pagar esa deuda. Entonces, digamos que, por ejemplo, ahí pues fue muy bonita la experiencia porque aprendí un montón, pero sí, esas lanzadas al agua con tanta inexperiencia, pero espérate que ahí morimos en el intento, pero sí tuve un aprendizaje grande, y después ya pudimos realizar un primer cortometraje que de hecho pues tuvo premio y fue bien reconocido, fue bonito. Pero pues sí, yo siento que hay que ir con precaución, pero tampoco darse la oportunidad de lanzarse al agua. O sea, para mí es fundamental, o con asesorías, o con mucha estudio y no, sí, como con mucha conciencia de las capacidades de uno.
¿De qué película estamos hablando que realizaron en Pereira? ¿Era un director pereirano o ustedes se trasladaron todos acá? ¿Recuerdas el nombre o con quiénes trabajaste en aquel entonces?
Claro, claro, el director es Diego Espinosa, él vive allá en Pereira.
Por supuesto, sí. Diego, por supuesto.
Sí. Nosotros somos así súper parceros, pues estudiamos juntos y nos graduamos juntos, pero en ese momento no, estábamos terminando y él tenía, a mí me encanta de Diego que es una persona muy persistente y la logra hacer todas, o sea, es buenísimo. En producción también es súper valiente, a veces es bien arriesgado, pero eso le ha permitido hacer un montón de cosas. Entonces con él fue así, digamos que con el sueño, ¿no? Teníamos el sueño de, de hacer un largometraje, pero pues nos estábamos lanzando al agua a hacer un largometraje siendo demasiado chiquitos, o sea, y nos lanzamos a hacer un concierto, yo no sé si de pronto recuerdas un concierto que se llamó Sueños Urbanos, que fue 16 bandas de rock en el velódromo, y éramos tres pelagatos haciendo un concierto, la locura, o sea, y nos falsificaron las boletas, no fue la gente, bueno, fueron como 800 personas, pero esperábamos como 3.000, 4.000, pero bueno, hicimos el concierto. Y a raíz de eso, después nos reunimos para hacer un cine al parque, y en ese cine al parque conoció Diego al personaje. El corto se llama El Espanto. Y conoció a un chico que venía de Suiza y que vivía ahí en Pereira y trabajaba en publicidad, y nos regaló unas latas de cine. Y con eso fue que logramos hacer, y pues un amigo tenía la cámara. Mira, el micrófono, el boom, fue un palo de escoba con un micrófono de fiesta. O sea, el sonido quedó malísimo, pero después, y nos tocó hacer maromas para poder salvar el sonido, pero bueno, quedó. Y hicimos copia al final de cine en Super 16. Mira que eso nos permitió una sola copia, y esa copia rotó por festivales. Y en uno de los festivales en España, en las GAE, ganamos el segundo puesto compitiendo con producciones de 35 milímetros, de no sé cuánta plata, y quedamos de segundos, y ahí nos dio recursos para hacer el largometraje que se llamó Seres, allá también en Pereira.
Pues muchísimas gracias por esa crónica que nos acabas de reconstruir. Queremos mucho en Paisaje Audiovisual y en Pereira Diego, y hemos hablado con él de su último largometraje, de Lluvia, bueno, y claro que teníamos la idea de Seres y del Espanto, y nunca, ¿sabes?, le había preguntado a Diego, no habíamos tocado ese tema, y de alguna manera nos acabas de reconstruir un capítulo que para mí es muy importante en la historia del cine en Pereira.
Esa historia, pues todo un personaje, es que en cada sitio de Colombia hay historias y personajes por contar, por montón, y bueno, pues este personaje ahí no lo encontramos, y se unieron como muchos deseos. Diego en ese momento pues quería, estaba súper empecinado en hacer una película, y sea documental o argumental, la otra, la que caímos en el, la que quedó ahí, esa era ficción, pero también a la vez quería como contar algo así sobre Pereira, y bueno, hizo su película sobre Pereira, y bueno, eso para mí fue un aprendizaje también grandísimo. Adoro Pereira, allá me sentí como acogida cual si fuera allá, y bueno, y conocí un montón, además porque como tuve que trabajar para pagar la deuda, entonces tuve que hacer unas tomas aéreas, trabajé en video, haciendo videos institucionales allá, bueno. Eso fui hasta el doctor Muelitas, una vez fui por allá.
Siguiendo con este aprendizaje en las grandes realizaciones, precisamente en el rol de producción de campo, trabajaste en Los Viajes del Viento.
Sí, esa fue la primera película, largometraje que hice, y fue, bueno, perdón, la primera película fue Seres realmente, pero digamos que a nivel de ficción esa fue la primera película en que trabajé, y bueno, pues sí, fue como una universidad toda ahí en esa sola película, fue un aprendizaje grandísimo, pues es una película con una envergadura muy, muy...
Exacto, yo quiero en los detalles, es decir, el entorno, el contexto... el espacio geográfico en el que desarrollas esta historia, ¿qué retos iba trayendo para el trabajo del día a día, del rodaje, y antes y después?
Sí, pues mira que yo llegué a la película, digamos que Cristina y Ciro en ese momento, pues a Ciro lo conocíamos porque precisamente Ciro trabajó con nosotros en Seres y en El Espanto. Él en ese momento fue pasante y con nosotros, y trabajó, okay. Y mira que yo creo que él también pues vio como mi capacidad de trabajo y me recomendó con Cristina, y sí, efectivamente me llamaron, y ahí fue muy curioso porque era, digamos que era la primera película de esa magnitud, un road movie. Entonces digamos que todos estábamos en un aprendizaje, o sea, desde la misma Cristina, era su primera película así de ese tamaño, Diana Bustamante, Ciro también. Entonces digamos que todos como que estábamos aprendiendo e inventándonosla también. Cuando yo llegué allá, bueno, me dijeron, bueno, tú vas a ser productora de campo de avanzada. Y yo, uy, hijo de pucha, ¿eso qué es? O sea, ¿con qué se come? Y mira que cuando empezamos la visita de locaciones, como que fui, claro, y yo llegué muy encima de la preproducción. Yo apenas había tenido una semana de previa aquí en Bogotá leyendo el guión, todo. Entonces realmente, pues a medida que fui conociendo las locaciones, como que fui descubriendo cuál iba a ser mi labor como productora de campo y de avanzada. Y en ese momento, pues claro, esto era alrededor de 94 locaciones en 5 departamentos, 6 más o menos que estuvimos. Y pues mi función como productora de campo, digamos que ese viaje, ese recorrido, yo lo hice 3 veces. Una fue en reconocimiento con todas las cabezas, para reconocimiento de todas las locaciones y qué escena iba en cada lado. Después yo hice ese mismo recorrido, pues dejando todo listo, permisos para poder que Arte entrara a hacer intervención y buscando información para pues todo lo de catering, hospedaje, transporte, bueno, toda la logística. Y después ya estaba un paso adelante, o sea, yo iba, confirmaba todo, dejaba todo listo, recibía el rodaje, entregaba y arrancaba para la siguiente locación. Digamos que así es como el mecanismo que se hizo, pues, como de producción de avanzada, para que, como es un road movie, pues que estuviera todo listo para el momento del rodaje. Y ya cuando eran escenas, digamos, muy complicadas, pues ahí sí ya me quedaba como apoyar la producción de campo como tal. Eso fue en cuanto a mi labor.
No, pero parece que te especializaras en películas en contextos muy complejos, porque... me gustaría que pasáramos a la película del año 2020, Entre Fuego y Agua, de Viviana Gómez, que es una película que está dando mucho de qué hablar. Tuvo un gran desempeño en grandes festivales de documental, ha tenido un muy buen desempeño, y recientemente en Estados Unidos, hace poquito la pudimos ver por la televisión pública colombiana. Entre Fuego y Agua es un documental que se desarrolla en Nariño, en medio de una comunidad indígena, y tiene locaciones también que van desde la Laguna de la Cocha hasta el Océano Pacífico. Yo quiero que profundicemos un poquito en esta película, Sonia, que implicó, por ejemplo, aquí ya creo que debemos hablar de otros temas, que es como los permisos, como acceder a las comunidades que tienen una normatividad y una cosmovisión que a veces hace difícil abordar sus historias personales. ¿Cómo llegaron a esta historia y cómo fue el trabajo en esa hermosa geografía del suroccidente de Colombia?
Sí, pues mira, pues nosotros llegamos a la historia porque Viviana Gómez, que es la directora, ella es mi socia también, ella es directora de fotografía y estaba haciendo un documental por encargo allá en la Laguna de la Cocha, y estaban entrevistando al Taita Norberto, y pues cuando llegó Camilo, el hijo, y, ay, mira, te presento a mi hijo, y claro, Viviana vio que él era afrodescendiente, y pues estábamos en la comunidad Quillacinga, él estaba ahí, ella fue como, pero ¿cómo así? No entiendo. cuando pues empezó a indagar y habló con Camilo, pues le contó su historia, pero pues le contó más allá, le contó pues que en ese momento pues él le contó pues que había sufrido discriminación, sobre todo en la época de colegio, por ser diferente. Y pues que él era adoptado, y en ese momento pues Viviana estaba en un proceso también de querer formar familia, no lo había logrado, pues ya había pasado por varios tratamientos y se estaba preguntándose por adoptar. Entonces digamos que se unieron como dos experiencias, y Camilo en ese momento pues nos contaba que la comunidad pues él había querido hacía 4 años había querido buscar sus raíces, a su madre, pero pues, y la comunidad le estaba ayudando, pero pues no habían logrado mucha información. Entonces, pues en ese momento viví, dijo, ven, Camilo, me permites acompañarte en este proceso y de pronto pues podemos saber qué sale, que ayudarte e intentarlo, ¿no? Y él, bueno, sí, de una, digamos que el objetivo sobre todo fue, más allá del documental, fue más acompañar a Camilo en ese proceso. Y obviamente pues nosotros siendo cineastas pues queríamos que eso quedara registrado, pero con la autorización. Pero bueno, aquí había un elemento más, y es que Camilo es indígena y estábamos en un territorio indígena, lo cual implicaba pues permisos para el territorio y para poder entrar en sus dinámicas. Entonces, digamos que pues hubo acercamientos iniciales y pues fue un proceso muy largo. Nosotros siempre como con la claridad de ser muy respetuosos con sus usos y costumbres, y con sus tiempos, con sus modos, con sus dinámicas. Conseguir el permiso fue un proceso como de un año y medio, porque pues fueron súper queridos y nos permitieron, digamos que había unos acuerdos, bueno, cada vez que vas a venir aquí tienes que pedir un permiso y avisarnos, y siempre como que respetamos eso. Ellos también pues a nivel espiritual nos querían leer, entonces era importante para ellos que tomáramos, todos los del equipo teníamos que tomar yajé, porque tenía, pues es una forma también de una lectura espiritual, ¿no? Y ver también como las intenciones con que íbamos. Entonces pues fue un proceso de poco a poco, conociéndonos. Y pues fue bellísimo también porque pues ellos nos dijeron, mira, nosotros estamos ya como cansados de eso de que van, filman, se van del territorio y de pronto hasta explotan su producto, tal, chao, se olvidan y ya. Y ellos ya quieren es como cambiar esas dinámicas también allá hacia el exterior. Y hallamos una forma de trabajar y fue que ellos les propusimos que fueran productores asociados, o sea, que fuéramos en el camino, además por lo que ellos también estaban tan involucrados en el proceso de Camilo, que fuéramos todos como de la mano. Y efectivamente, pues el resguardo indígena Quillacinga, Refugio del Sol, es productor asociado del documental. Y funcionó muy bien. Funcionó muy bien porque ellos también, pues, es un reconocimiento también a su tiempo, al territorio y pues a todo también lo que ellos aportaron también en estos procesos con Camilo, ¿no?